Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es un gran día. La justicia pakistaní, tantas veces injusta, ha absuelto a Absia Bibi, una mujer que llevaba en una horrible prisión desde hace 8 años, injustamente acusada de blasfemia. Hace 6 años escribí la historia de esta mujer y la incluí en uno de mis libros, y al hacer su relato pensé que cuando saliera a la luz publicado el libro, Absia Bibi ya habría sido puesta en libertad. No fue así. ¿Cuál ha sido el delito por el que Absia Bibi ha estado en la cárcel? Bibi todavía no ha sido liberada, estamos a la espera de la liberación. Bibi es una humilde campesina que fue acusada de forma falsa por unas compañeras de trabajo de haber blasfemado contra el Islam. Lo único que en realidad hizo Absia Bibi fue hablar bien de Jesús. El caso de Absia Bibi no es el único. Pakistán es uno de los países donde más arrecia la persecución contra los cristianos. Se utiliza la ley antiblasfemia para atacar con acusaciones falsas a los cristianos. Si tú quieres vengarte de un vecino, si tú quieres hacerle mal, si quieres hacerle daño, le acusas a ese vecino, lo encarcelan y luego ya veremos qué pasa con el juicio. En no pocas ocasiones han sido asesinados aquellos que simplemente han sido acusados de haber blasfemado. Absia Bibi, que esperemos que pronto sea liberada, es el rostro de un cristianismo que crece entre los sencillos, de un cristianismo que vuelve a ser lo que fue en el origen, una religión de perseguidos, libremente abrazada, libremente afirmada, con una fidelidad que llega en muchos casos hasta la muerte. India, Nigeria, China, Arabia Saudí, Irak, Siria, Egipto, están llenos de mujeres como Absia Bibi. Se puede ser creyente o no serlo, pero cualquiera puede reconocer el tesoro que supone tener personas en el mundo así, fieles a aquello en lo que creen. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Vamos a volver a la Dirección General de Tráfico. Esta tarde estamos muy pendientes de las carreteras al inicio del Puente de Todos los Santos. Vamos a saber cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de salida a 5 Navalcarnero y de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras y en la A42 en Villaverde. En Barcelona, circulación intensa de salida por la P7 en Barberá del Vallès y de entrada en la C58 en Badía del Vallès, Moncada y Resac. Además, densidad circulatoria en la A2 en ambas direcciones a la altura de Sant Boi de Llobregat. En Valencia, tráfico lento de entrada por la A3 en Chirivella. En Murcia, complicada la salida por la A30 en Espinardo, sentido Albacete. En Andalucía hay retenciones para entrar a Sevilla en la A4 en Fuente del Rey y en la A49 Camas. Y en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones. Mucha precaución hoy con motivo de esta operación salida del Puente de Todos los Santos.
Y ante la previsión de lluvia, en algunas zonas Protección Civil mantiene sus recomendaciones en carretera, donde advierte del peligro de detenerse en zonas donde discurra mucha agua y aconseja no atravesar tramos inundados y alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas. Italia, por cierto, sufre también los efectos de un temporal de lluvia que ha dejado 12 muertos, cuantiosos daños y una Venecia totalmente inundada, tal y como nos contaba en la tarde de COPE Cristina Memo, residente en esta ciudad italiana.
Esta agua concretamente ha sido bastante problemática porque se ha levantado una parte del suelo de la iglesia de San Marcos. Va a haber que arreglar bastantes daños, sí, porque ha sido tan alta que ha entrado dentro del patrimonio histórico, incluso más protegido, digamos. Vamos a ver los próximos días, estamos esperando a ver si vuelve a subir o cómo va la cosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece esta tarde por primera vez ante el Congreso. De Cos acude a la Cámara Baja para presentar el informe anual del Banco de España y allí ha dejado ya algunos mensajes al Gobierno. Congreso, Joaquín Mizbanos.
Sí, son varios los avisos que ha lanzado ya Pablo Hernández de Cos. Le ha dicho al Gobierno que es prioritario aprovechar el buen momento que vive todavía la economía española para, uno, retomar el proceso de consolidación fiscal, es decir, reducir el déficit público y la deuda; dos, para impulsar reformas.
Creo que no debería desaprovecharse el momento actual de expansión económica para realizar las reformas necesarias y también para generar margen de maniobra presupuestario para afrontar futuras situaciones cíclicas adversas.
El gobernador del Banco de España ha dejado claro que la subida del salario mínimo puede afectar de manera negativa al empleo de los más jóvenes y los de mayor edad. Sobre las pensiones, insiste en la necesidad de tomar medidas adicionales por la vía del gasto de los ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Pues no abandonamos el Congreso, donde continúa la comparecencia del exministro del PP, Ángel Acebes, en la comisión que investiga la financiación de su partido. Comparecencia en la que el enfrentamiento entre Acebes y algunos de los portavoces ha sido especialmente bronco, como el interrogatorio protagonizado por Gabriel Rufián. María Daván.
Fiel a su estilo, Gabriel Rufián, que ha llegado con una camiseta de Rodrigo Rato entrando en la cárcel, ha realizado una intervención en la que ha insultado y provocado a Ángel Acebes, al que le ha llegado a comparar como el lugarteniente leal pero de pocas luces de Vito Corleone en El Padrino. La tensión entre ambos ha ido subiendo decibelios.
Y en esta comisión solamente pasan malos ratos los ladrones.
Que usted, su descalificación sea por hablar de presidiarios.
Presos políticos.
Yo discrepo. Rebelión y malversación de caudales públicos.
Hasta en dos ocasiones ha repetido Acebes que siempre ha sido honorable y decente, pero según Rufián no lo fue, por ejemplo, en el atentado del 11M.
Y te cuento también que la Guardia Civil ha dado el mayor golpe al contrabando de tabaco. En la operación han sido detenidas 47 personas que formaban parte de una red que lleva funcionando desde el verano. En los registros nunca vistos se han incautado casi 70 toneladas de tabaco y 2,5 millones de cajetillas. Juan Baño.
Camiones escoltados con la hoja de tabaco o las cajetillas para el embalaje desde Bulgaria o Moldavia, trabajadores traídos de países del este encapuchados para meterlos en su lugar de trabajo y de escondite en condiciones paupérrimas, toda una organización que ha desmantelado la UCO de la Guardia Civil y que viene a demostrar que estos grupos criminales han cambiado su forma de trabajar. Comandante Balas, de la Guardia Civil.
Con esta operación, la operación Lerna, se constata la implantación de un nuevo modus operandi, la fabricación en territorio nacional de tabaco ilegal. ¿Esto qué implica? Pues implica una reducción de coste a esa organización.
Las dos fábricas desmanteladas en Seseña, Toledo y Mairena de Alcor, en Sevilla, producían 34.000 cajetillas a la hora, lo que supone un fraude a la Hacienda de 120.000 euros por hora.
Y en los deportes, malas noticias para Rafa Nadal. Luis Munilla.
Estaba a punto de regresar a las pistas después de casi 2 meses de lesión para jugar en el Master 1000 de París ante Fernando Verdasco. ¿Y qué ha pasado, Ángel García?
Que se vuelve a retirar, esta vez por una lesión distinta de ese Master 1000 de París-Bercy. Venía con esos problemas en la rodilla después del US Open y durante toda la semana ha entrenado con mucho dolor abdominal, sobre todo a la hora de sacar. Lo ha intentado hasta hoy, pero si jugaba podía romperse y ha decidido parar. Así lo ha explicado el propio Rafa Nadal.
I don't know if we can talk about a real injury. I can talk about a pain.
Dice que no se puede hablar de una lesión real, sino más bien de un dolor y de eso, del aviso de los médicos de que si seguía jugando durante toda la semana podía romperse. Aún no sabe si jugará la Copa de Maestros de Londres, que empieza en 11 días, y de momento lo que es seguro es que Novak Djokovic va a ser el nuevo número uno del mundo el próximo lunes.
Pues así se lo ha tomado el público del París-Bercy al saber que no iba a ver ni a Nadal ni tampoco a Federer por lesión de su rival. Nadal fuera de París-Bercy y hoy siguen los partidos de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol. A las 7:30, Melilla-Real Madrid, con el debut de Solari en el banquillo. A las 8:30, Córdoba-Getafe, Mallorca-Valladolid y a la vez Girona. Y a las 9:30, Cultural-Leonesa-Fútbol Club Barcelona. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pues ya llegó, es Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Y es que hoy viene con otra caja de bombones, pero dice que tampoco es para nosotros. Esto ya me está empezando a parecer un poco...
Hombre,
por favor, ¿cómo es esto posible?
El hombre que sabía demasiado poco a ser el hombre que no tenía modales. Hombre,
que no nos abre la caja de bombones ni para
si no, no la traigas, déjatela,
¿cómo es esto
déjatela
posible?
En consigna, déjala en consigna.
Consigna, ¿no?
Guárdeme usted la caja de bombones para que no la vean Pilar y Fernando.
Permitidme que me explique. Que son bombones, ver, para una fiesta de cumpleaños.
Ya.
Aunque también me he perfumado, pero por accidente.
Es cierto, pero el perfume es un poco raro, ¿eh?
Me va huyendo toda la emisora porque se me ha caído el ambientador del coche encima.
Ya, en fin. Ahora da esa versión. Tú has visto. No, tú has abierto el bote de colonia y has dicho, ¡oye, esto me va a quedar a mí estupendo! Y cuando has empezado a ver que eras desaprobado por tu olor.
Por mi olor.
Tengo que buscar una explicación, ¿no?
Eso que es como hormonas en el aire.
No puedo. Con ese olor a...
Vamos a ver, traigo los bombones.
Venga, bombones.
Voy a centrarme. No me han invitado para a ningún cumpleaños todavía, pero no pierdo la esperanza. He pensado, por si acaso, que no me pille con las manos vacías, porque hoy es, efectivamente, el cumpleaños de la princesa Leonor. Ha cumplido 13 años. ¿Y cómo lo ha celebrado? Leyendo la Constitución con su padre.
La primera lectura pública de la princesa de Asturias con motivo del 40 aniversario de la Constitución.
Bueno, a mí no me parece una gran diversión para una niña, que sí, que es un gesto simbólico, que es muy importante, la responsabilidad y todo eso, vale, pero que tiene 13 años, que es su cumpleaños, aunque habrá quien nos diga, no, si sus padres querían llevarla al parque de atracciones, pero ella prefería leer la Constitución,
puede ser.
Que le hacía mucha ilusión. Es la princesa, conoce sus obligaciones,
claro,
y punto.
Yo creo que a los niños hay que tratarlos como niños, aunque sean listos como Lisa.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Claro, fíjate, que sí.
Esta niña aquí.
Esta es Lisa Simpson. Es Lisa Simpson.
Sí, te puede hablar de física cuántica y esas cosas.
Es una niña que está llamada a hacer cosas en el futuro, igual que la
Yo
princesa Leonor.
Yo conozco al padre.
A Homer.
Claro.
Pero la niña es mucho más interesante.
Toda la inteligencia de la familia está concentrada en la hija.
Es verdad.
Bueno, la princesa Leonor ha leído el primer artículo de la Constitución y lo ha hecho muy bien. Ya está. Fin de la historia. Pues no. Se han publicado un montón de bobadas sobre si la reina Letizia estaba embelesada viendo a su hija. Toma, claro,
pues
es tu hija, ¿qué vas a hacer?
Ahí está. ¿Cómo vas a estar?
Si el pelo estaba poco arreglado, si era la tercera vez que repetía conjunto, por favor, basta de superficialidad.
Basta.
Nadie se ha dado cuenta del auténtico problema. Hoy había clase. Esas niñas han faltado a clase.
Vaya, bueno, claro, porque tenía una cosa mejor que hacer.
Vamos a ver. ¿Habrá escrito su madre un justificante? Deja salir a mi hija que tiene que leer la Constitución.
Pues seguramente sí. O sea, la princesa Leonor tenía la obligación de leer eso, lo ha leído y, como tú dices, basta.
Yo quiero fotocopia de ese justificante. Bueno, dejamos a Leonor. ¿Cómo han evolucionado las celebraciones de cumpleaños?
Esto da para una tesis.
Sí, en mi tiempo era Coca-Cola.
Sí, una tesis original, ¿eh?
Original.
A ser posible.
Sí,
o sea,
sí.
En mis tiempos era Coca-Cola, patatas, ganchitos.
El Fanta.
Fanta,
hombre,
sí.
El Mirinda Fanta. Era entonces.
Cuando,
¿cómo un Mirinda.
Un Mirinda.
Fanta,
cuando los padres de un niño eran pudientes, lo celebraban en el Wendy's. Y entonces estábamos hablando de esto ya como un acontecimiento durante un mes.
Wendy,
Por ejemplo, a mí Ronald McDonald me daba muy mal rollo. Después vinieron las piscinas de bolas.
Ya.
Más tarde se pasó ya a contratar a profesionales del mundo del espectáculo para que actuaran en las fiestas de los niños.
Muy bien. Tú, ahora, en esta noche, en esta tarde, no sé qué estoy, pero va a ser algo sorprendente, magia pura.
Tampoco aguantan los payasos que hablan así.
Ya.
Bueno, ahora, si un padre quiere triunfar, tiene que tirar de los grandes clásicos infantiles.
Ya está aquí, ya llegó.
La patrulla canina.
Te veo muy puesto, ¿eh?
Sí, hay que profundizar en todos los temas. A medida que los niños crecen, los padres se complican más la vida para ser originales. Que si carreras de karts, talleres de pastelería, planta tu propio huerto.
Madre mía.
Da un paseo en avestruz, lee el futuro, hombre. En pozos de té o marca tu propio ternero.
Exagerado.
En fin.
Sí. Esto para celebrar el cumpleaños, todo.
Todo.
Volvamos a los cachitos.
Cada año uno. Esto, atención porque es un documento, esto es lo que dice un padre cuando su hijo le pide que su celebración de cumpleaños este año sea guay.
Y ya se no echa a temblar.
Ya no saben qué hacer. Bueno, cambio diametral.
Venga.
Puesto que viene un puente para los afortunados, pregunta para vosotros dos, Pilar y Fernando, ¿os gusta hacer deporte?
Sí.
Sí,
¿no?
Moderadamente, inteligentemente.
Correcto. Cuando se puede, pero sí.
Y, por supuesto, también nos gusta ayudar a los desfavorecidos.
Hombre, claro,
¿quién
claro.
va a decir que no a esto? Perfecto. Amigo oyente de la tarde, si estás pensando en hacer deporte, esta es tu noticia. Un diputado del prestigioso Partido Conservador.
Me encanta cuando Juan Solo dice
prestigioso.
Dilo otra vez.
Un diputado del prestigioso Partido Conservador
británico,
Michael Fabricant, es el nombre auténtico, ¿eh?
Sí.
Michael Fabricant, de 68 años, ha publicado un vídeo, de hecho ha subido un vídeo en el que está montando en bici desnudo por un parque londinense.
¿Desnudo?
Sí, totalmente.
Con el frío que hace ya en Londres.
Ahí está. ¿Cuándo no hace frío en Londres? El motivo, pues que este señor, Michael Fabricant, quiere que haya un día mundial para el paseo en bici desnudo.
Importante, sí.
Hay días para todo, pues
claro,
¿por qué no?
Hombre, que no, sí, sí.
Él ha dicho que lo hace para conseguir fondos, recaudar fondos para la organización benéfica St. Giles, que ayuda a los demás, a los más desfavorecidos.
Tiene que ver ir desnudo para recaudar fondos.
Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo pasó de moda hacer donativos? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer las cosas desnudo? Vamos a ver. ¿Un calendario de bomberos? Bueno, lo puedo entender. Pero es que este señor, Michael Fabricant, tiene 68 años. Ya lo dijo Newton, la ley de la gravedad. Las chichas caen. Y además... Y además, el color de piel de este señor es este tono de inglés que no pisa nunca, exacto, no pisa la Costa del Sol.
Como si fuera leche, ¿no?
Peor, que parece un calamar crudo en la pescadería, o este color bolsa de supermercado.
Se va a resfriar, se va a resfriar.
Correcto. Amigo oyente de la tarde, si quieres empezar
aparte de otras incomodidades, ¿no? Porque la vi... quiero decir, no, vamos...
Bueno, sí, bueno. Fernando.
Sí, Fernando. Bien. El análisis de Fernando de Aro.
Es que tiene que analizarlo todo.
Aparte de otras incomodidades.
No empecéis este fin de semana a montar en bicicleta.
Es que
desnudos,
yo lo visualizo.
¿Te puedo pasar el vídeo? No tengo ningún problema, lo tengo ahí, arriba.
No, me va a dar susto.
Hasta mañana.
Hablando de sustos, ¿verdad? Es posible, muy posible, que hoy te encuentres esta escena en la puerta de tu casa.
¡Truco dado!
Bueno, la fiesta de Halloween cada vez tiene más adeptos, así que, oye, que no te extrañe si esta noche llaman a tu puerta y al abrir te encuentras un grupo de niños disfrazados pidiéndote caramelos. Y es que el 31 de octubre, pues la verdad es que se ha marcado ya en el calendario escolar de los más pequeños. Desde luego, no faltan los disfraces en ningún colegio, ¿eh? Y cada vez hay más adultos que también se animan a disfrazarse por la calle o a celebrar estas fiestas particulares con temáticas de terror, claro.
Bueno, esta fiesta... exportada, ciertamente, o importada, claro, exportada son las que la venden y nosotros la que la compramos. Genera polémica, porque tenemos que celebrar una fiesta, si lo nuestro son todos los santos y ver el Juan Tenorio y ir al cementerio, porque aquí se tiene que celebrar de otra manera. Antes de entrar en el debate, vamos a intentar conocer cuál es el origen de esta fiesta. ¿A quién se lo podíamos preguntar? A nuestro historiador de cabecera, el profesor Ignacio Uría. Ignacio Uría, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has tenido ocasión, ¿no?, de celebrar algún Halloween en Estados Unidos en algún momento, ¿no?
Exacto, sí, sí. Y bien divertido que es.
Ah, o sea, tú eres un partidario de Halloween, entonces.
Yo soy partidario.
Ah, bueno,
soy
pues,
partidario.
Pues tendrás que dar muchas explicaciones. Vamos a ver.
Exactamente.
Venga, ¿cuál es el origen de Halloween?
El origen es celta, aunque la denominación viene del escocés antiguo, que quiere decir víspera de todos los santos. El All Hallows Eve, que luego del que hablan los ingleses, es víspera de todos los santos. Es de origen celta y celebraba el año nuevo de y el fin de la cosecha. Este es el origen histórico.
Uh-huh. ¿Y cómo ha podido expandirse por todo el mundo y llegar a España y además con esta fuerza?
La gran expansión se produce a través del cine y de las series de televisión, ¿no? La fuerza de Hollywood en los años 70. Pero hay que tener en cuenta que en los mismos Estados Unidos les llega a través de los inmigrantes irlandeses. O sea, que pasa de Irlanda a Estados Unidos y de Estados Unidos se extiende a todo el mundo.
Claro, es que nosotros creemos que la fiesta viene de Estados Unidos, que el origen es estadounidense, ¿no?
Y resulta que es irlandés.
Y no es así.
Exacto, es irlandés, de los celtas irlandeses, ¿no? Era una fiesta que tenía, que se llamaba Samhain, donde celebraban el inicio del año, los días eran más cortos, eran más oscuros, ¿no? Y ahí se producía un estrechamiento de la línea que divide a los vivos y a los muertos. Y eso permitía que los espíritus pasaran de un lugar a otro, de un mundo a otro, ¿vale?
Pero nos has dado ya dos versiones del origen de la fiesta, porque nos has dado una versión, digamos, pagana, ¿no?, de los celtas, que y luego nos has dicho que es víspera de todos los santos. ¿Es las dos cosas o qué?
Es las dos cosas porque llega un determinado momento que la potencia de del cristianismo lo que hace es absorber fiestas paganas, como había ocurrido con anterioridad, y también intenta absorber y lo consigue esta fiesta del Samhain celta. Y lo que hacen los papas también, hay dos papas en concreto que lo reiteran, es cambian el día de difuntos, que era el 13 de mayo, pasa al 1 de noviembre, amigo. Ah. Y entonces, ese 1 de noviembre se intenta cristianizar utilizando, que es algo muy humano, lo que la gente podía entender, ¿no? Y hablarle de los difuntos, de las ánimas, ¿no? Y de todos los que estaban en el cielo y no conocíamos.
O sea, vamos a ver, que la fiesta de origen celta, que era una relación con los difuntos, por esto que nos has explicado, de que la noche y el día se distinguían menos, en un determinado momento dos papas lo cambian de fecha. ¿Esto cuándo se produce históricamente, cuándo se produce esta cristianización de la fiesta?
Pues es en el siglo XIV. O sea, en el siglo XIV todavía quedaban en las zonas de cuando termina ya de producirse toda la cristianización por completo en las islas británicas, ¿no? Donde todavía quedaban reductos culturales, ¿no? de esa época celta. Y es cuando se cambia, pues cuando se decide incorporar, como ocurrió, por ejemplo, con en la fiesta de San Juan, ¿no? Era una fiesta de purificación estival, las hogueras, todo eso ha pasado y se ha incorporado, ¿no? Es la fiesta de San Juan, o el abeto nórdico pagano, pues también, ¿no? Es un símbolo de la Trinidad, ¿no? Y se pone, bueno, pues todo eso son el carácter, ¿no? del poder absorbente del cristianismo para explicar las verdades de la fe, ¿no? Y que a mí me parece una cosa bien bonita. Quiero decir, si los escolásticos se arriesgaron a buscar, Fernando, semillas de la verdad en filósofos precristianos, pues en Platón, en Aristóteles, y lo hacen a través de un musulmán que es Averroes, pues oye, ¿por qué no se puede intentar también, ¿no?, cristianizar esta fiesta? Difícil está, pero no imposible.
Bueno, ¿y por qué la gente se disfraza en esta fiesta?
Pues mira, se disfraza porque esto que comentábamos antes, había espíritus que pasaban de un lugar de un mundo a otro, y pasaban los espíritus malignos, pero también los benignos. Se decía, bueno, pues recibiremos la visita de los espíritus de nuestros familiares, ¿de acuerdo? Entonces, para ahuyentar a los malos espíritus, te disfrazabas, te vestías como si fueras un mal espíritu, para que te reconocieran como uno de ellos y te dejaran tranquilo, pasaran de largo, ¿de acuerdo? Ya. Y en ese pasar de largo para ahuyentar, de ahí vienen estos disfraces los disfraces macabros, ¿no? Ya. Que luego también, pues bueno, tiene su vertiente cómica, y que los niños en colegios católicos, en universidades, bueno, pues están las calabazas y está, en fin, puede tener una vertiente bastante siniestra, pero hay otra que es amable y que nos puede servir. Yo, vamos, no, con los míos lo hago, ¿no? Es decir, oye, los santos, ¿qué santo es el favorito? ¿Cómo te gusta y tal? Y por supuesto se disfrazan de brujas, de vampiros y, oye, de todo, ¿no? No hay que echarse para atrás.
Oye, una última cosa, Nacho. ¿Está bien traducido lo de truco o trato?
No, está mal.
A ver.
Está mal traducido. Porque el truco o trato, la idea es, bueno, pues es puramente onomatopéyico, ¿no? El trick or treat, pues truco o trato. En realidad es susto o dulce. Es lo que dice. O me das un dulce, por eso se va por las casas pidiendo.
Ah, claro. Te doy un susto.
Sí, porque esto también tiene una relación, que es que la cuestión de que se pedía la comida, porque se decía que los espíritus volvían y lo que querían era comer y beber, ya que volvían al mundo de los vivos, ya. ¿No? Pues alguna. Entonces, susto o dulce, susto o comida, es lo que. Pero truco o trato, la verdad es que es una cuestión bastante que uno no se entiende bien, además, ¿no? O sea que. Pero bueno.
Sonaba bien, inglés, ¿no? Sonaba bien, claro, en la traducción de alguna película y se quedó así, truco o trato.
Exactamente. Hay otros ejemplos de estas españoladas que hacemos, ¿no?
Sí.
Los paraísos fiscales, en realidad la traducción es refugio fiscal, no paraíso. Ya. Pero confundimos el haven con el haven con el heaven y. Y en fin, bueno,
nada. Bueno, nada,
pues esto da para hacer una sección un día.
Exacto, malas traducciones. Algún día no lo cuenta.
Malas traducciones.
Gracias por habernos explicado el origen de esta fiesta. Buenas tardes.
Bueno, pues adiós. Nada, adiós chicos, adiós.
O sea que, ¿susto o dulce, entonces?
Susto
o
dulce porque el espíritu había dejado de ser muy espíritu y lo que quería era merendar.
Pues como nosotros ya tenemos dulce, ya que no nos dé nadie ningún susto. Nos han traído
aquí
unos buñuelos rosa. ¿Eh?
Sí,
¿de dónde ha salido rosa?
Amparo es una oyente maravillosa que nos ha traído unos huesos de santo,
¡hombre!
Unos buñuelos.
Pero por favor.
Ha dicho que, Fernando, que tengas cuidado. Bueno, porque, con darte un homenaje.
Pero qué mala fama tengo yo, Amparo, no, muchas gracias. Yo,
muchas gracias,
ahora,
Amparo.
En cuanto entre algo de publicidad, porque no puedo hablar y comerme el buñuelo.
Podemos intentarlo, pero no conviene, no conviene. Con los oyentes estamos hablando de miedo en este 31 de octubre.
Oyente,
y Pamplona,
yo
Fernando.
Yo soy con el buñuelo.
No aguantado ni la publi, ¿eh?
Qué atrevimiento, de verdad, ¿eh? ¿Eh?
Buenísimo este buñuelo,
¿eh? Venga, sigue hablando con el buñuelo en la boca. ¿De qué era ese?
Este era, tenía una cremita por dentro de color rosa, que no sé qué.
O sea, de fresa, digo yo, ¿no?
Hay de fresa, vainilla, chocolate, creo.
Era fresa, buenísimo.
Bueno, mientras tanto, Rosa, cuéntanos.
Rosa, llévate la caja de aquí, si no, no hay programa.
Sí, lo que dicen los oyentes sobre sus miedos en este día.
Pero fíjate, hay mucha gente que está celebrando Halloween y yo, por lo que estoy viendo, claro, los oyentes que celebran Halloween es porque hay, sobre todo porque hay niños en casa, ¿no? Dicen por aquí, tenemos tres hijos, cada uno puede invitar a dos amigos. Hoy decoramos la casa, hacemos dulces terroríficos y jugamos a las tinieblas.
¿A las tinieblas? ¿Cómo era eso?
Pues, se apagaba la luz.
Claro, y era... Pues,
y te escondías y luego daba susto.
Exactamente, encontrarse unos a otros con las luces apagadas.
Ah, mira. Bueno.
Qué gran juego. No me ha recordado la infancia, sí. Elena es profesora de segundo infantil y dice que uno de los puntos fuertes de esta celebración y uno de los motivos por los que los niños se entusiasman tanto es por los disfraces.
Que mira que le gusta disfrazarse a los niños.
Claro, es que disfrazarse, muy divertido. Sí.
Y bueno, adultos también. Nosotros trabajamos en una peluquería de Málaga, os estamos escuchando y hoy trabajamos todos disfrazados. Aquí estamos Drácula, Morticia, la Viuda Alegre, Frankenstein y un par de esqueletos.
No falta nadie.
Se nos podía haber ocurrido a nosotros, ¿no?
Sí, estaba yo pensando en eso.
Por cierto, Francisco dice que muchos padres siguen usando lo del cuarto oscuro. Dice, soy vigilante y los padres de ahora les dicen a sus hijos que si no se portan bien me los llevo yo al cuarto oscuro.
Ah, el vigilante se los lleva al saco.
Dice Francisco.
Viene el hombre del saco y te lleva.
Sí, pero es que eso ahora no se usa porque los niños pueden tener un trauma. No se puede decir lo del hombre del saco.
Ni el cuarto oscuro, por Dios, qué miedo.
Que no.
Bueno, más historias de miedo en el 607-150-602.
O pongo en situación, años 80, dos canales de televisión, sábado por la noche, se van mis padres de cena baile. Yo tenía 11 años. Me dejaron en casa con mi hermana mayor. Yo me quedé viendo la tele y ella se quedó dormida. Y empieza una peli titulada El Ángel Exterminador. La cosa va de un grupo de personas que no pueden salir del salón. No me pregunten por qué. El caso es que tanto me afectó la peli que llegaron mis padres sobre las 3 de la mañana y allí estaba yo, delante de la tele, agarrado al sillón, hasta que me cogió mi madre en brazos y me llevó al dormitorio. Hoy todavía al recordarlo me da algo de yuyu. Y ni que decir tiene que no he vuelto a ver la peli. Hasta luego.
¿Qué capacidad narrativa tiene?
¿Verdad? Desde luego, en 30 segundos.
O sea, lo menos, ha contado también.
Menos mal que hay siempre madres.
Que me estaba dando miedo a mí de los apuros. Efectivamente.
Una cena baile, en una boate.
¿La cena baile?
Habían ido los padres a una boate.
Mira, esta noche voy yo de cena baile.
A este baile no, ¿no?
No, ya me gustaría,
Bueno, la que se va a liar. Rosalía va a presentar su nuevo disco con un concierto gratuito. Sorpresa, aunque en realidad ya se sabe desde ayer. Este miércoles, esta tarde, en la Plaza de Colón de Madrid.
A ver, Rosalía es la sensación del momento. Ha conseguido 5 nominaciones en los próximos Grammy Latinos. Precisamente este martes estrenaba el videoclip de esta nueva canción, Di Mi Nombre. Un tema que va a cantar en directo junto al resto que conforman su nuevo disco, El Mal Querer, que se ponía a la venta este viernes. La sorpresa la dio hace unos días anunciando un concierto, pues eso, sorpresa, previsto para hoy, que será finalmente en la Plaza de Colón de Madrid. A partir de las 7 y cuarto de la tarde, el aforo será limitado, pero se podrá seguir en directo a través de YouTube.
Nos viene muy bien la hora. Salimos de aquí y nos acercamos a Colón de Rosalía.
Es un portento esta chica, ¿eh?
Ya lo creo. Bueno, puedes escribirnos con cualquier comentario, opinión sobre cualquier tema de los que hablamos en la tarde, pero por supuesto hoy buscamos tus miedos, ¿no? Los puedes escribir, como digo, a @latardecope, a facebook.com/latardecope o dejarnos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La protagonista de los próximos minutos en La Tarde se llama Asia Bibi. Seguramente has oído hablar de ella. De hecho, hace un rato, Fernando, precisamente en uno de sus monólogos, se lo dedicaba a Asia Bibi. Asia Bibi hoy ha conseguido salvar la vida porque su sentencia de muerte ha sido anulada. Algunos hablan de un fallo histórico, aunque habrá que ver el alcance real para las miles de personas que se encuentran en su misma situación en Pakistán. El calvario de Asia Bibi comenzó en 2009. Asia Bibi es cristiana y fue denunciada por varias mujeres que aseguraron que había insultado al Islam durante una discusión en un pozo de agua. Al año siguiente fue sentenciada a muerte por blasfemia y perdió también el recurso que había presentado en el año 2014. Sin embargo, el Tribunal Supremo paralizó su ejecución tras aceptar estudiar el caso y hoy hemos conocido ese veredicto, absuelta por las contradicciones de la acusación y las mentiras de las mujeres que la denunciaron.
8 años de Asia Bibi en el corredor de la muerte. El único delito es haber hablado bien de Jesús. Todavía no ha sido puesta en libertad. Pakistán es un sitio donde los cristianos lo tienen muy difícil. La minoría cristiana sufre la presión de los islamistas, de unas leyes injustas que además se aplican mal. También sufren los jueces la presión de esos islamistas. Hay multitud de protestas en las calles, frente a iglesias. A veces basta con que te acusen de blasfemia a algunos vecinos y que seas detenido para que te asesinen. Uno de los personajes asesinados en Pakistán a raíz de la ley de la blasfemia ha sido el exgobernador de Punjab, asesinado en 2011 por defender públicamente la causa contra la ley de blasfemia. Otro ha sido el ministro Bhatti, un ministro que representaba a las minorías cristianas y que también perdió su vida. Una persona que conoce bien la situación que viven los cristianos en Pakistán es Jaime Noguera, que es consejero de ayuda a la Iglesia necesitada. Jaime, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No. Estamos de enhorabuena, ¿no?, después de esta decisión de, digamos, conmutar la pena de muerte de Asia Bibi.
Yo creo que estamos para alegrarnos mucho porque, gracias a Dios, una persona no es asesinada. Pero la pena de muerte no se ha conmutado. Es decir, yo creo que hay que seguir razonablemente preocupados. Lo que se ha producido es un indulto.
Ajá.
Es decir, los jueces no han dicho nada. Es el poder político el que ha indultado. Porque la ley de la blasfemia o el corpus legislativo que supone la legislación de la blasfemia es tan complicado en Pakistán que los jueces no han podido ver el caso. Es decir, es un tema en el que Asia Bibi fue condenada porque unas cristianas dijeron que había bebido de un pozo y había contaminado el agua, porque si un musulmán toca algo, un no musulmán toca algo que solo pueden tocar los musulmanes, pues entonces queda contaminado y a partir de ahí empezaron a montar toda la historia de la blasfemia.
Ya, pero aclaramos, y esto es muy importante, que es una decisión no judicial, es una decisión del Ejecutivo de indultar, no de conmutar la pena.
Absolutamente, absolutamente. La han indultado y por eso saldrá en libertad. Y lo que dice la familia es que a ver si hay suerte y no los matan antes de que se escapen de Pakistán, porque se van a tener que ir.
¿Porque podría pasar eso?
Hombre, claro que puede pasar. Pakistán es un país donde entre casi 200 millones de habitantes, 198 y pico millones de habitantes, hay un escaso 2% de cristianos. Porque 2% de 200 millones son 4 millones, es mucha gente.
Pero, Jaime, ¿y cuántas Asia Bibis puede haber ahora mismo en Pakistán sufriendo procesos similares al suyo?
Unas 100.000.
100.000 personas acusadas por la ley de la blasfemia.
Unas 100.000 personas, de las cuales hay 14.000 específicamente condenadas, tal como establece la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz. No voy a dar nombres de personas porque se juega la vida. El problema es que si un musulmán te acusa de blasfemar, y además ese corpus está muy diseminado entre el Código Penal, el artículo 2 de la Constitución de Pakistán no reconoce la libertad religiosa, es un tema muy complejo. Si un musulmán te acusa de blasfemia, inmediatamente te llevan al juez, por simplificar. Lo que ocurre es que delante del juez no se puede repetir lo que ha ocurrido porque sería blasfemar otra vez. Y el juez no puede tolerar que se blasfeme en su presencia. Por lo tanto, el asunto queda en un limbo jurídico De manera que quedas condenado. Si trasciende, te condenan a muerte, porque la pena por blasfemia es la pena de muerte. Pero no se puede desarrollar ese juicio de manera efectiva, porque como no se puede blasfemar delante de los jueces, pues se quedan ahí atrapados, o sea, en ese limbo.
Es que es una trampa, en realidad, ¿no?
Es absolutamente una trampa.
Jaime, ¿sabemos cuántos cristianos pueden morir al año en Pakistán?
Uy, en esa cifra no la sé dar.
No la sabes.
Pero no la sé dar. Pero cientos de cristianos asesinados al año por su fe, seguro.
Ya. Jaime Noguera, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, felicitándonos por esta... por este indulto, repetimos que es un indulto, no una conmutación de la pena, que también es una alegría, pero limitada, porque detrás de Asia, o sea, Asia Bibi no es una excepción, la situación en Pakistán es una situación gravísima para los cristianos. Gracias, Jaime.
Hasta que se consiga la libertad religiosa en Pakistán, los cristianos estarán en peligro.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that.
Bueno, y si tienes hijos, atención a lo que te vamos a contar. Esto te interesa y te afecta directamente. Se trata posiblemente del único medicamento, el único jarabe que le gusta, yo creo que a todos los niños. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Del Dalsy famoso. Resulta que hoy la Agencia Española del Medicamento ha dicho que ya no vamos a poder conseguirlo en las farmacias hasta junio del año 2019. Y muchos padres pues se han echado a temblar, Fernando, porque...
Lógicamente, es que el Dalsy es imprescindible en una casa con niños, es imprescindible. Tiene mucho peligro, porque a los niños les gusta tanto el Dalsy...
Que como lo dejes por ahí...
Si te descuidas, acaban echándole unos tragos al bote, que luego hay que salir corriendo. Que esto seguro que lo puede contar más de uno, Las carreras a urgencia por el Dalsy. Valentín Dalsín es doctor y director de pediatría en la Clínica Universidad de Navarra. Y ha comentado en Mediodía las razones de este desabastecimiento.
La casa en su momento hizo un cambio, hablan de la formulación, pero solo afecta a este preparado, ¿no? Al de 20 miligramos mililitro de la suspensión oral. Y todo esto le llevará un tiempo, ¿no? Hablan hasta junio del 2019.
Bueno, tampoco hay que preocuparse demasiado, porque hay otras alternativas al Dalsy.
Hay unos 18, 9 genéricos y otros 9 pues de casas comerciales que incluso tienen menos azúcares en su composición y que van muy bien, ¿no? Quiere decir que no hay ningún problema, que no hay que generar ningún tipo de alarmas y los padres pueden estar tranquilos porque en las farmacias mismos les darán los otros productos.
Bueno, pues no hay Dalsy porque está... hay un error en el prospecto, lo que ha provocado que el laboratorio responsable retire el medicamento. Probablemente el secreto del Dalsy es que los niños se lo toman bien. Es decir, cuando tienes que dar un analgésico al niño, pues es complicado y eso es lo que ha hecho que muchos padres recurran a este medicamento.
Es posible que estemos utilizando en general todos, ¿no? No solo... como padres, sino a lo mejor como médico y en este caso como pediatras, demasiada medicación. No. Es posible, por lo menos sí. No. Hay una cierta tendencia a medicar más que a medicar menos. Sí.
Recurrimos a él porque es dulce, el niño se lo toma bien y recurrimos
¿y
demasiado, dice el doctor.
A lo mejor porque ¿cuántos padres escuchas eso de, bueno, es que yo le pongo el Dalsy, se va a la guardería, se va al colegio y es como mano de santo,
eso,
¿no?
Eso es dopado.
Sí, pero
niño,
esto se oye habitualmente, ¿no?
Niño,
es muy común.
El niño va dopado.
Bueno, eso es verdad, pero bueno, en fin, en cualquier caso, preocupación pues tampoco, porque ya nos ha dicho el doctor nos ha hablado de esas alternativas que las hay. Oye, yo no sé tú, pero ahora que ha llegado el otoño, pero el otoño de verdad, que estamos también inmersos en la rutina del trabajo, es que como que a uno le da por pensar en cuándo coger las próximas vacaciones, ¿no? Te paras en una agencia de viajes, echas un vistazo, dices, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no dejar de pensarlo solo y pasar realmente a la acción y hacerlo? Sobre todo porque si lo hacemos con antelación, nos vamos a poder ahorrar dinero, mucho dinero. ¿Tú has ido de crucero alguna vez, Fernando? No ha sido de crucero.
No he ido nunca, no.
Bueno, pues yo me acuerdo cuando ir de crucero era algo realmente inalcanzable, ¿no?, para muchas personas. Ahora, sin embargo, los hay de todo tipo y para todos los gustos. Eso sí, antes de contratar uno, yo creo que lo mejor siempre es ponerse en manos de los auténticos especialistas. Los mejores, ¿sabes cuáles, no? Los de Viajes El Corte Inglés, que presenta estos días su campaña Crucero Fantástico 2019. ¿Y quién ha venido aquí a contarnos los detalles de esta campaña? Pues Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Fernando.
Oye, es que esto es no parar con vosotros, ¿eh?
La verdad que sí, no paramos. Eso es bueno, aquí no hay que parar. Así que levamos anclas y tenemos que convencer a Fernando para que haga un crucero.
Sí, venga, hay que hacer un crucero. Todo el equipo
fantástico.
Hace un crucero.
Venga, me toca yo.
Pues ¿por mira, qué crees que cada vez más gente además hace
pues mira,
cruceros?
Porque, como yo digo, en un crucero, desde el amanecer hasta el ocaso, siempre hay una actividad para hacer para todo tipo de públicos. Como hay, tanto familias como niños. Los niños son muy importantes, sobre todo en época estival, para amigos, incluso para muchas personas que viajan solo. Entonces, eso hace que cada día haya mayor demanda por este tipo de producto. Fíjate tú, a estas mismas alturas, comparado a la misma campaña del año pasado, llevamos un incremento que supera el 80%. Eso es un gran éxito. Luego, las compañías navieras se fijan mucho en los puertos españoles como lugar de salida para inaugurar sus nuevos barcos y tal. Y si quieres, os hablo un poco de ventajas.
Hombre,
pues venga,
claro.
Vamos con las ventajas.
Pues mira, claro. Fernando, te voy a convencer.
A ver,
puedes tener hasta un 70% de ahorro sobre el precio de tu crucero.
Fíjate.
Y en el folleto...
¿70%?
Sí, en el folleto que hemos editado, Crucero Fantástico, te puedes encontrar algunos de estos cruceros. Y puedes pagar cómodamente en 3 meses sin intereses. Eso también te hace que has vuelto del viaje y todavía no has empezado a pagar. Tienes hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés para que tú, Pilar, te compres la pamela, ese bañador, nosotros la chancla, la maleta.
Lo tienes organizado.
Lo tengo
ya.
Todo organizado. Los niños son gratis o con grandes descuentos. Eso, Fernando, significa que no te regalamos el niño.
Ya.
El niño lo pones tú.
Bueno,
con el Dalsy.
El niño
lo lleva al crucero. Y te lo lleva
tramo Dalsy.
Y el crucero a lo mejor ni se marea. Ya. Los novios pueden tener hasta un 25% de descuento. Y la ventaja que yo creo más importante es que tú puedes decir, ¿cómo ahora en el mes ya de noviembre voy a reservar un crucero para el mes de agosto, para julio del año que viene o septiembre? Porque estas condiciones que os digo, importante que hacerlos antes del 5 de diciembre y para cualquier crucero marítimo o fluvial de la programación de Viajes de Corte Inglés. Y decía, la más importante es que puedes decir, pero si luego va a bajar el precio, va a haber una promoción, una oferta, pues mira, Viajes de Corte Inglés, si por cualquier circunstancia el precio de tu crucero baja, te lo igualan. Y digo que no te devolvemos porque todavía no has pagado, pero te igualamos el precio. Eso te da la seguridad de que vas a poder reservar ahora, pues, por tan solo 60 euros con total garantía para reservarte, sí, tu crucero.
Esos son garantías, desde luego.
Convencido quedó.
¿Estás convencido?
Oye, hablabas de los, cruceros fluviales, ¿no? Que uno tiene la sensación como que son el hermano pequeño del crucero.
Es el hermano pequeño, pero también grande. Cada día hay mayor demanda por este tipo de cruceros, sobre todo porque, a diferencia de los cruceros marítimos, navegan durante el día y es muy placentero ir viendo desde la cubierta del barco a ambos lados los distintos paisajes, qué tal. Ya no solamente por los ríos europeos, el Rin, el Danubio, que te recuerdo, no es azul, ¿eh? El Ródano, el Elba, el Volga, los canales de Venecia. Y luego hay cruceros por el delta del Mekong, por Camboya, por África, que son auténticos grandes,
o sea,
viajes.
Por todo el mundo.
Por todo el mundo, pero sobre todo son también muy ideales para viajar en familia, porque aportan mucho valor cultural a nuestros hijos. Y por las noches el barco atraca en una ciudad y no hay nada, te digo, más placentero que después de cenar en cualquier ciudad del centro Europa y poderte bajar a tomar una copa o a dar un paseo por esas ciudades maravillosas. Y son ahora muy demandados, sobre todo para los mercadillos de Navidad.
Anda. Ah, bueno, sí. Fernando ya está plenamente convencido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Acercarse
pues mira, yo creo
a alguna
que
agencia
lo mejor
de viajes del
Corte
Inglés?
Puedes consultar nuestra página web, que es importante. Incluso ya puedes hacer la financiación online a través de nuestra página. Pero yo siempre recomiendo, como expertos en cruceros, que vayas a una oficina nuestra donde te van a dar el catálogo Crucero Fantástico. Te van a poder informar y a lo mejor vas con la idea de hacer un crucero por el Mediterráneo y puedes terminar haciendo un fantástico crucero por Alaska o por el Caribe.
Tú eres un convencido, además. ¿Tú cuántos cruceros has hecho?
Yo he hecho bastante, sí. Yo, ¿entiendes? He hecho unos 30 cruceros.
¡30 cruceros!
Pero me encantan. Pero es que, sobre todo, pues hacíamos muchos cruceros temáticos dentro de mi empresa para probar. Bueno, me acuerdo, el primer crucero de solteros que se hizo en España lo organizamos nosotros, además, en un barco que se llamaba el Don Juan. Imagínate. Y hemos hecho cruceros esotéricos, cruceros de mus. Y luego yo
creo que cruceros de mus.
Sí, sí. No, y porque sobre todo es una manera de viajar muy placentera. Y no hay nada mejor que hacer un crucero, cuando comenzamos a Fernando,
¿sí?,
para que el mismo crucero lo repitas. Porque no tienes que estar bajando y subiendo las excursiones, sino que puedes disfrutar del barco como si fueras en un yate para 7.000 personas, fíjate tú.
Bueno, queda claro, ¿no? Hay muchas formas de viajar, pero hacerlo a bordo de un crucero con Viajes El Corte Inglés, pues yo creo que queda demostrado que es fantástico. Sin duda es la agencia de viajes especialista en cruceros que te va a ofrecer todas las garantías y la calidad que buscas. Así que yo creo que es el momento de decirlo de zarpamos, ¿no?
Le vamos a anclar.
Venga, vamos a zarpar. Ahí, ahí.
Gracias, tocayo, Fernando Tomás. Gracias. Director de comunicación de Viajes El Corte Inglés. Love,
exciting and new. Esta es música de crucero, Rosa, pero ahora necesitamos algo así como de miedo, ¿no? Porque si no yo
qué
me voy a
pena,
poner en situación.
Qué pena, que me gusta esta canción.
Ay, ¿te gusta?
Me encanta esta canción.
La verdad es que tiene ese toque de que algo bueno puede pasar,
de buen,
¿no?,
rollo, de buen,
sí,
rollo.
Sí,
de,
buen rollo,
de puente. Te voy con mi coche ya, aunque me voy al pueblo o a la playa
puente,
o donde...
¿Tú te lo imaginas? ¿Te imaginas
es
que estás
puente?
De puente.
El puente es una cosa que sirve para cruzar el río, que
sí,
es un
ya.
puente.
Que nos llame algún oyente que
el
se vaya
sobre
de
puente, Guadalquivir,
que esté
el puente
yéndose
romano,
de puente y que se lo explique también a
que
Fernando
esté cruzando
de
puente.
El puente romano sobre el Guadalquivir, ese es el que yo conozco.
Qué bonito irse 4 días.
31 de octubre, hay niños que ya se están disfrazando para salir a pedirte los caramelos, es Halloween y estamos hablando de miedos,
oye,
miedos con los oyentes.
Qué interesante lo que nos ha contado antes,
sí, no sabía esa historia,
Nacho Urías, sobre el origen de Halloween, una fiesta celta, luego cristiana. Interesantísimo.
¿Y qué dicen los oyentes?
Los oyentes, a ver, a mí me dan miedo los payasos.
Anda.
Es raro, pero no los soporto.
Bueno, es
me
que
dan...
hay payasos malos, ¿no?
Pues dicen, me da pánico verlos con esa cara blanca y la nariz roja, como que no puedo con ellos.
Hay mucha gente que le da miedo los
¿los
payasos?
Payasos,
sí. Ay, es que han protagonizado algunas películas de estas de terror, yo creo, ¿no?
Sí.
En It, por ejemplo.
It. Sí, sí, es claro. Una peli de payasos.
Y yo creo que a raíz de ahí les hemos cogido miedo.
El payaso diabólico. Bueno, yo tengo miedo a los muñecos de ventríloco. Dice, más de una vez he tenido pesadillas porque se me han aparecido en sueños.
Doña Rogelia,
¿le
da miedo? ¿Os acordáis de Doña Rogelia?
Es que Doña Rogelia no es la peor.
No, estoy de acuerdo con Rosa. No, Doña Rogelia, bueno.
¿Cómo se llamaba
aquel?
Es que había
Rockefeller
otro
tampoco daba
había
mucho
otro personaje.
Miedo.
Mi Macario.
No. Mi Macario era, ¿no?
No, pero había otro, el jovencito.
El pequeño, el niño. ¿Cómo se llamaba el niño?
Bueno, seguro que hay algún
Monchito,
oyente que
Monchito me daba miedo a mí.
Eso digo bueno. Yo. Estoy contigo. Esos ojos redondos ahí,
Monchito.
Esa boca.
Doña Rogelia.
Pues sí. Los muñecos. Gabriel desde Granada. Miedo es cuando tu mecánico te dice no me gusta nada el ruidito ese,
mira,
que hace tu coche.
Eso es un... tengo que subirlo al elevador. Espérate que esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Este coche ya tiene muchos kilómetros, lo has cuidado mal.
Pues sí.
Es que hay que traerlo a las revisiones.
Y encima es culpa tuya, ¿eh? Encima.
Esto, se frota el mono, se frota el mono y sigue
ni
mirando
tanto.
El coche ya subido,
ni
¿eh?
Tanto, ya ve la cuenta, clink, 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 clink.
Y tú allí con una cara... De agarrar la cartera, ya verás tú.
Exactamente.
Bien.
Bueno, volvemos al tema películas. Como sí. Peli terrorífica, dice Ana María, la escena que más le ha impactado en las pelis de miedo ha sido viendo La Semilla del Diablo, cuando Rosemary va corriendo por Nueva York en busca de ayuda y ve cómo la gente piensa que está loca y nadie le ayuda. Y ahí está Mia Farrow, que dice que su papel es simplemente genial.
No la he visto.
En esta película. Yo
no
tampoco.
Puedo opinar. Mejor no.
Esta yo creo que la hemos visto todos. Arturo dice que creo que vi E.T. demasiado pequeño porque recuerdo que me impactó tanto que estuve varias noches muerto de miedo por si aparecía ese bicho en mi casa.
Claro, no me está. Es que para pasar miedo a veces, y si eres niño pequeño, no te hace falta una película de miedo.
A mí
miedo.
Me encanta E.T.
¿Eh?
Pero bueno, cada uno.
¿Sí? ¿Y otras historias tenemos de miedo?
Alien, dice Luisa, que es muy fan de la Teniente Ripley.
¡Hombre,
y, sí,
Alien!
Esa escena saliendo de la barriga del alien viendo a los tripulantes,
hombre,
de la nave, que le da escalofríos.
Pero es más de intriga que de miedo. ¿Vale?
Bueno, vamos, ¿me cabe anécdota terrorífica o después?
Pues vamos a dejarla para después,
muy
pero
bien.
Vamos a seguir invitando a los oyentes
claro
a que
sí.
nos escriban en @latardecope, facebook.com/latardecope, o que esas notas de voz nos las envíen a nuestro número de WhatsApp del programa, que es el 607-1506-02.
Y en
historias.
Este corte publicitario me voy bien, a comer bien. Uno de los huesos de santo que ha traído Amparo.
Pero que ya llevas tres.
Equipo, claro.
Ya llevas tres.
Es víspera de todos los santos, hombre.
Ya sabía ella que tenía que tener cuidado, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.